Buenos días, oyentes. Son las 10 y 5 minutos de la mañana, a viernes 5 de diciembre de 2014. Y les habla Alicia Licado desde Radio UMH. Aquí comienza Radio Paradiso, un espacio radiofónico dedicado principalmente a la industria cinematográfica ilicitana, aunque también se darán algunos tintes en el séptimo arte en general. Me acompañan Lidia Ana Julián.
Hola.
Jennifer Gómez.
Buenos días.
Y María Marín.
Buenos días.
Las cuatro somos estudiantes de cuarto de periodismo. Y en los controles, Paco Hernández. Y en el programa de hoy comenzaremos con la actualidad cinematográfica. Después se entrevistará a uno de los críticos de cine del diario online La Columnata, Adrián Massanet. Y en nuestra sección, Cineastas Ilicitanos, se hablará sobre Paco Soto, el director del largometraje rodado en Elche, Operaciones Especiales. La película a analizar será Acerca de la Navidad, de Holidays, y el corto, como no, de Paco Soto, Tonico el Municipal. Siguiendo con la Navidad, el reportaje que traemos hoy será sobre el cine navideño que consumen los estudiantes de la UMH. Después pasaremos a la sección Los profesores de la UMH recomiendan, en la que los docentes de la UMH sugieren una película para ver esas Navidades. Ya llegando a la recta final, escucharéis las funciones de un director de cine para que posteriormente se entreviste a Abel Viudes, conocido por la serie de la UMH Frikidística, en la sección Detrás de las cámaras. Sin más preámbulos, empezamos ya. You'll see a pair of laughing eyes, and suddenly you'll sigh and sighs. You're thinking nothing's wrong. Buenos días, María. ¿Qué sorpresa nos trae el cine internacional?
Buenos días, Alicia. Pues diciembre ha comenzado anunciando la sorpresa de que Jared Leto interpretará el personaje del Joker en la película de DC Comics Escuadrón Suicida. Esta producción de Warner recogerá a todos los supervillanos del universo DC y el cantante de 30 Seconds to Mars compartirá guión con actores como Will Smith, Jay Courtney o la modelo Cara Delevingne. El rodaje de la película comenzará en abril del próximo año y el estreno ya está programado para agosto de 2016.
Bueno, Jennifer, ¿y en la zona alguna novedad este mes?
Pues sí, ahora mismo está arrasando el documental de Five Days to Dance, que se preestrenó en el Club Información el pasado 2 de diciembre. El preestreno contó con la presencia de los directores, el ilicitano Pepe Andreu y el castellonense Rafa Molés, que interactuaron con el público en un coloquio posterior. La película se estrenará en las salas Kinépolis y Odeón de Alicante y Elche, respectivamente, a mediados de febrero del año que viene. La película ha sido vista ya por más de 6.000 espectadores tras ser proyectada en más de 60 salas y centros culturales de España y Latinoamérica. Five Days to Dance ha recibido recientemente el premio Canal Plus del Festival Internacional de Cine Documental Miradas DOC y ha sido preseleccionada en 9 apartados para los Goya y los Premios Feroz de 2015. Pepe Andreu y Rafa Molés comentaron que se sentían desbordados pero encantados. Con la acogida del proyecto que dicen está funcionando muy bien el boca a boca. La película documental cuenta la experiencia de dos coreógrafos que cada semana retan a un grupo de adolescentes a aprenderse una coreografía y bailarla en solo 5 días. Se analiza la ruptura de la rutina en esa experiencia y cómo se cambian los roles y se obliga a los alumnos a utilizar la danza para expresarse. Además, reivindica el que se fomente más las artes en las aulas.
María.
El cine Odeón trae este mes a Elche diferentes películas. Carmina o Revienta estará en cartelera hasta el 7 de diciembre. El Club de los Poetas Muertos el día 10. Mil veces Buenas Noches del 10 al 14. Ocho Apellidos Vascos del 17 al 21 de diciembre. Y El Abuelo que saltó por la ventana y se largó del 26 al 28. Los pequeños de la casa también podrán disfrutar este diciembre de la cartelera con Señora Doubtfire durante los días 13 y 14, Cómo entrenar a tu dragón 2 el 20 y 21 y Up del 26 al 28.
Jennifer.
Continuamos con el Festival de Cine de Alicante, que la semana pasada anunció cuál será su cartel para la 12ª edición, que se celebrará del 29 de mayo al 5 de junio de 2015. Rompiendo con lo que tradicionalmente se elegía para el cartel, como lugares emblemáticos o incluso los aderezos de personajes del cine, este año la representación son dos manos que simulan el encuadre de una cámara en una postura habitual de los directores. Estas manos enfocan la fachada litoral de Alicante con el edificio Carbonell, el antiguo Hotel Palace, la explanada, el Gran Sol y la Cara del Moro. El encargado del diseño que recoge el skyline más famoso de la ciudad ha sido Héctor Delgado. Lo que el autor quiere expresar junto al lema Somos Cine es que la ciudad es un marco incomparable para el séptimo arte. Además, el plazo de entrega de cortos y largometrajes, que se abrió hace un mes, ya cuenta con la recepción de 20 largos y 350 cortos. ¿Se superarán los números del año pasado con 1.200 cortos y 30 películas?
¿Terminamos ya la actualidad con María?
Pues sí, para terminar, os traemos las mejores novedades cinematográficas. Hoy, día 5 de diciembre, los cines ABC Elche cuentan con estrenos de diferentes géneros, de terror o Ouija, en la que un grupo de amigos intentan hablar con un compañero que fue asesinado utilizando la Ouija, pero lo que consiguen es despertar a un antiguo espíritu y demonios salvajes. De aventuras se estrena Exodus, Dioses y Reyes, que narra la historia de Moisés, su rebelión contra el faraón Ramsés y su huida a través de Egipto en busca de la Tierra Prometida. Del género de comedia romántica llega Magia a la luz de la luna, ambientada en la Francia de los años 20, donde se desencadenan una serie de sucesos mágicos cuando un mago inglés pretende desenmascarar a una falsa médium. Sin embargo, se espera que la película más taquillera este mes sea El Hobbit, la batalla de los cinco ejércitos, que se estrenará el próximo 17 de diciembre.
Muchísimas gracias, chicas, María y Jennifer. Y después de la cuña publicitaria, les dejaremos con la entrevista que ha hecho María Marín a Adrián Massanet, crítico de cine del diario La Colunata.
Sigue el camino, camino de alternativa.
Camino a la Alternativa es un programa radiofónico destinado a dar voz a aquellas soluciones sociales y otros ámbitos alejados de lo convencional. La propuesta del espacio es caminar hacia el cambio sin miedo. Les esperamos en la radio UMH.
Adrián Massanet estudió en la Escuela de Cine. Durante sus estudios rodó cortos y largometrajes, trabajó en blog de cine, trabaja de oficinista, escribe en La Columnata, es crítico de cine y ensayista y ha escrito dos libros sobre A dos metros bajo tierra, Tarkovsky y Cameron. Buenos días, Adrián.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, ahora que se acerca la Navidad y la temática del programa gira en torno al cine navideño, ¿cuál es tu opinión sobre el cine navideño hollywoodiense que existe?
Pues es una opinión bastante baja, la verdad. Porque el cine navideño de Estados Unidos, o en general el cine comercial de Estados Unidos, no vale mucho. Pero bueno, sí que hay películas famosas estadounidenses que son sobre la Navidad, como por ejemplo Qué día es vivir, no sé si la conocerás. Pero en general, pues suele ser un cine familiar, muy conservador y, bueno, hay de todo.
¿Y qué crees que es necesario para ser un buen crítico de cine? ¿Qué cualidades ha de tener un crítico de cine para considerarse bueno?
¿Para considerarse bueno? Esa es una buena pregunta. Pues muchas cosas. Tiene que escribir bien, cosa que muchos críticos de cine no hacen. Tiene que ser valiente y tener personalidad. Tiene que ir un poco a contracorriente y tener las agallas de decir lo que piensa y a lo mejor pues a la gente no le gusta, pero tiene que hacerlo así.
Y, a ver, hay críticos que llegan a la fama y otros que no lo hacen. ¿Crees que el objetivo de un crítico es alcanzar renombre o simplemente disfrutar del hecho de analizar una película cuando la ve?
Hombre, cuanto más renombre tienes, más te leen, ¿no? Y eso no está mal, necesariamente. Lo que pasa es que es verdad que muchos críticos de cine pues tienen contactos o tienen suerte o le van bien las cosas y mucha gente accede a lo que dicen o lo que escriben y a lo mejor no valen mucho lo que piensan. Y otros críticos de cine que no conoce nadie o que conoce poca gente, que a lo mejor se mete a trabajar en internet o que no son muy muy famosos, o pues son más valiosos, ¿no? Eso es así.
Y ahora que las nuevas tecnologías están revolucionando prácticamente todos los sectores, ¿crees que también está proporcionando ventajas al cine y a la profesión del crítico?
Claro, sí, lo que cuenta aquí es la difusión, y cuanta más gente pueda llegar, mejor. Si tú, por ejemplo, hace unos años, cuando no existía internet, querías decir lo que pensabas y que la gente leyese, pues era muy difícil, pero ahora ya es bastante más fácil, y si te lo curras y tienes una continuidad, haces un blog o haces una revista como hacemos nosotros, una columnata, o haces un... antes hacían fanzines también. Pues todo eso es muy positivo, por supuesto.
¿Y por qué crees que España nunca sobresale en festivales internacionales cuando, por ejemplo, otras producciones de habla hispana, como las argentinas, sí tienen más reconocimiento?
Bueno, es que en España no prima mucho el cine de autor. En España es un cine más de estrella. Es una pena, pero es así. Aquí hay autores importantes, como por ejemplo Jaime Rosales, bueno, lo típico, ¿no? Pedro Almodóvar, aunque a mí no me gusta mucho, pero es un autor. Y otros, pero aquí sobre todo lo que se lleva es o bien eres un fracasado que haces dos películas, o bien eres una estrella mediática en plan Amenábar, y ese tipo de cine en los festivales no llama mucho la atención. Un festival lo que tiene que ir, que es lógico que así sea, es un cine más atrevido, más de autor, más rompedor, y en eso los argentinos, los mexicanos, y los franceses o quien sea, pues nos dan mil vueltas, ¿no? Eso sí.
Y una de las cosas por las que destaca España es por el doblaje. ¿Crees que en el futuro podría desaparecer esta profesión y que se pase a películas subtituladas, o crees que seguirá?
Lo veo muy difícil. Aquí en España piensa que llevamos décadas y décadas con un cine extranjero doblado como si fuera lo más normal del mundo, cuando no lo es. Y los espectadores están muy acostumbrados al cine doblado. Y antes había muchas más salas de versión original. Y ahora están desapareciendo. No lo entiendo, la verdad, porque debería ser al revés. Lo general, lo normal, debería ser una sala de versión original, y lo anormal, lo marginal, debería ser una película doblada. Pero aquí todo el mundo ve cine doblado. Cuando eres muy cinéfilo, pues ya te vuelves un poco más exigente y te pones a ver películas en versión original y te das cuenta de que tienen que ser en versión original. Pero en general, pues bueno, pues la gente no le da mucho la atención y se pone a ver cine doblado. Es una pena. No creo que desaparezca el doblaje ni el oficio, tal como está la cosa. Además, en España doblan muy bien. Yo no estoy de acuerdo con el doblaje, pero en España se dobla muy bien las series y las películas, y lo veo dificilísimo.
Y en uno de tus artículos para la columnata, que hablas del cine español, dices que hay un fallo generalizado, que el problema muchas veces con el cine español es que nada funciona, que la buena música o la buena fotografía no pueden hacer nada para salvar una película, en lo que lo más importante está totalmente descuidado. ¿Cuál sería la solución a este problema?
Pues la solución sería muy compleja, porque en España tú piensas que tanto en televisiones, que son las que ponen dinero muchas veces, como las productoras grandes que hay, las tres o cuatro grandes que hay, los que mandan no son los creativos, los que mandan son los que ponen el dinero y los que se llevan las subvenciones. Bueno, el tema de las subvenciones, eso es tremendo. Yo no sé si has visto tú, es una entrevista que le hicieron a Tinieblas González, en la que explicaba un poco cómo funciona el sistema en este país, que te ponen los pelos de punta. Y claro, bueno, así las cosas, pues es muy difícil, porque una película, para que funcione bien, lo explico bastante bien, creo. Para que funcione bien, por lo menos uno de los tres órdenes importantes tiene que funcionar. Si no funciona en la dirección, pues que funcione el guión. Si no funciona el guión, que funcionen los actores. Pero es que hay películas españolas en las que no funciona ni el director, ni funciona el guión, ni funcionan los actores. Y es, ¿qué hago yo con esto?
Y ya para terminar, en tu artículo del 12 de noviembre hablas sobre los videojuegos como un arte. ¿Cuál crees que es la aportación de los videojuegos al arte?
Bueno, es complicado de responder esa pregunta. Es que claro, hace años pues no, es como las series, ¿no? Que decían que tampoco valían para tanto, y luego poco a poco pues las series han ganado un prestigio. Los videojuegos tienen algo de arte en cuanto que crean un mundo virtual, o un segundo mundo, ¿no? Un mundo paralelo. No todos, por supuesto, pero muchos sí. Y en cuanto que hay una investigación, por ejemplo, histórica, o artística, o estética, eso es innegable. Lo que pasa es que, claro, los videojuegos es como todo, es algo tan comercial. Los videojuegos tienen que ganar dinero porque cuestan mucho dinero. Es como el cine es arte alguna vez, porque el cine es un artefacto muy caro. Y hay que recuperar la inversión. Y si quieres recuperar la inversión haciendo arte, lo tienes complicado, ¿no?
¿Y cómo crees que han influido entonces al cine, por ejemplo?
Bueno, los videojuegos han influido al cine en muchas cosas, tanto a nivel de representación, porque, por ejemplo, si tú juegas al Call of Duty o un juego famoso de guerra, te das cuenta de que muchas películas de guerra se parecen al Call of Duty, tal como está contada la secuencia, tal como, por ejemplo, la cámara subjetiva, está clarísimo que es como un Call of Duty o como un Grand Theft Auto, o que historias que están en videojuegos, en plan aventuras, luego prácticamente son muy parecidas a las películas. No estoy de acuerdo, yo creo que los videojuegos debieran ser videojuegos y ya está, y las películas deberían ser películas. Pero bueno, luego los maridajes o las fusiones extrañas también son muy estimulantes, ¿por qué no?
Vale, pues eso ha sido todo. Muchas gracias, Adrián.
A ti.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora Jennifer Gómez nos trae novedades sobre Paco Soto, ¿no es así?
Pues sí, veamos lo que está consiguiendo Paco Soto, porque hay que destacar que su largometraje, Operaciones Especiales, opta a varias nominaciones a los premios Goya. La Academia de Cine preseleccionó en noviembre la película ilicitana y ahora su director espera que el jurado le dé la oportunidad de pasar a la final y acudir así a la gala. Las nominaciones a las que opta son a la mejor película, el mejor guión, mejor banda sonora, compuesta por Ángel Alfonsea, y a mejor montaje. La película, que casi todos los ilicitanos conocen, fue rodada durante varios años en la ciudad y se estrenó a principios de este año en el Gran Teatro. Por esto, Paco Soto está siendo en los últimos meses una de las personas por excelencia de la ciudad, ya que además también lleva paseándose por festivales de todo el país varios meses. Ahora está en un momento dulce de su carrera, pero ¿cómo fueron sus inicios? Veamos qué nos cuenta.
Casi por obligación, empecé a ver cortometrajes. Pero con el tiempo me empezaron a ir gustando, a ir atrayendo el cine. Y ahí se quedó. Pero luego ya no es hasta el año 2007, que es cuando me dio de repente otra vez el puntazo que dije, ostras, ya tenía mi primer trabajo, tenía un poquito de dinero ahorrado y dije, ostras, voy a comprarme una cámara. Porque siempre he tenido esa cosita de querer hacer un cortometraje o un documental. Y nada, me compré una cámara, cogí mi bicicleta y me recorrí todos los Pirineos en bici, desde el mar Mediterráneo hasta el Cantábrico, en solitario. Hice un documental sobre eso, lo envié a festivales, empezó a funcionar y no sé, la gente decía que le gustaba, yo para mí no me gustaba porque yo qué sé, un documental casero, normal, pero bueno, no sé, cuando vi que la gente le gustaba y que quería más, dije, ostras, pues bueno, pues a lo mejor sí que no está tan mal como yo pensaba. Bueno, y ahí fue un poco la chispa de empezar con el mundo del cine.
Como para casi todos los directores locales, comenzaron en el mundo de las cámaras como un simple hobby al que dedicarse después del trabajo. Paco Soto empezó en el mundo de los cortometrajes, más asequibles que los largos y totalmente por cuenta propia. Asegura que nadie le ha enseñado a trastear con las cámaras y que él mismo era el que realizaba los cortos que posteriormente presentaba en certámenes como la Mostra de Cine de Elche.
Hice por mi cuenta cursos de dirección de fotografía y dirección cinematográfica. Pero nadie, no tengo ningún profesor que me haya dicho, tengo así. Todos han sido cursos de formación por mi cuenta. Como decía Quentin Tarantino, la mejor universidad es ir al cine. O sea, Quentin Tarantino no tiene estudios, o creo que no los tiene en uno de los reportajes que hizo, y él decía que él se basaba en ir al cine. O sea, el cine era su universidad.
Y en cuanto a su paso por la Mostra de los cortometrajes, Paco Soto nos cuenta esto.
He estado muchos años yendo como público. Y entonces veía que había una sección que era cortos y visitarnos, cortos de gente de aquí de Elche. Y que se daba un premio dentro de la sección. Y ya venía solo para ver los cortos de la gente de Elche, porque digo, ostras, a ver quién ha hecho este corto. Mira, pues mira, se ha rodado en tal calle y tal. Iba viendo localizaciones y me gustaba, ¿no? Y entonces iba viendo los trabajos, los cortos, y o sea, ya pues vas conociendo a los directores, hablas con ellos y te va picando el gusanillo. Y entonces vi que para empezar dentro del cine lo mejor era el cortometraje. Un largometraje es inviable por presupuesto, ¿por qué no? Y hacer otra cosa aparte del cortometraje lo veía muy lejos. Es lo que más tenía a mano, decir, pues mira, ya tengo la cámara, tengo ganas de contar una historia, tengo el guión, pues vámonos a ello.
Paco Soto no tiene un género cinematográfico asociado, pese a que Operaciones Especiales es claramente una comedia policiaca. Nos cuenta por qué eligió este tipo de género y la idea original de la película.
Siempre que voy al cine y veo la cartelera, todo es drama, todo es thriller, todo son historias así un poquito raras que no me entero ni yo. Y a mí, pues, no sé, es un género que siempre me ha gustado, la comedia. Siempre me ha encantado. Y si encima la mezclas con algo de acción, pues para mí ya, pues creo que tiene los tintes para mí perfectos. Entonces, pues bueno, como es lo que me gusta y como esto lo el cine de momento, como digo, no me da de comer, lo uso también, quiero hacer lo que realmente me gusta, pues ese género de comedia y acción. Pero porque veo que hay una carencia en España de comedias. Mira, por ejemplo, 8 apellidos vascos, que es una película sencilla, el éxito que ha tenido. Y dice, joder, la gente quiere reírse, quiere pasárselo bien. Y el largometraje en un principio iba a ser un corto. Pero vimos los pros y contras de hacer un corto y dijimos, bueno, ya que nos ponemos, nos embarrancamos, nos metemos en este berenjenal, si pedimos un poco de dinero, a lo mejor el corto se puede convertir en un largo. Entonces modificamos el guión, hicimos un guión para una película de 1 hora y media y vimos que era viable y dijimos, pues nada, pues apartamos el corto y hacemos un largo. El largo, los inconvenientes que tiene, que no lo puedes presentar en todos los festivales que quieres, es más difícil de mover y de distribuir, mucho más. Pero bueno, era un momento arriesgado y en esta época de crisis, que apenas habían películas, apenas habían largometrajes, dijimos, pues mira, vamos a aprovecharnos ahora que tenemos poca competencia y bueno, esta película es tan humilde y que no podemos competir con ninguna española de nivel, pues vamos a meter el hocico a ver.
Uno de los platos fuertes de la película de este ilicitano es la abundante presencia de rostros conocidos. Actores como Enrique Villén, Carlos Santos, Cristina Alcázar e incluso Sandro Rey son algunos del reparto. ¿Fue difícil la combinación de actores profesionales con nobles?
La experiencia muy positiva y yo muy sorprendido, porque yo pensaba que los actores profesionales íbamos a tener con ellos, no problemas, pero eso que siempre, a ver si es muy tiquismiquis, exige tal hotel, no sé, eso de, no, yo quiero sentar en esta zona, no quiero estar apartado, para nada. Los actores profesionales han sido súper abiertos, súper cercanos, se han ido muy contentos del proyecto. Y han congeniado muy bien con los actores, digamos, amateur. Es más, entre nosotros y entre la maquinica esta, comentaros que me he sentido más a gusto rodando con actores, con los profesionales, que con los amateur. Pero no porque los amateurs sean malos, ni mucho menos, sino porque es que parece que hay algunos que se piensan que, porque han hecho un corto, se piensan que son actores y se les sube el ego, se les sube la tontería. Y veis, yo pensaba que los profesionales eran los que iban a tener la tontería encima, y no, es al revés. O sea, el que más se tiene que callar es con el que más ha costado rodar con él. O sea,
¿y qué hay del equipo técnico que ha ayudado a Paco Soto a lanzar Operaciones Especiales? Nos cuenta alguno de los entresijos del rodaje.
Creo que son 24 personas de todo el equipo técnico. La mayor parte de gente de Elche. Ha venido gente de Valencia, gente de Murcia, gente de Jaén. Pero casi todos de aquí de Elche. Y hemos creado una pequeña gran familia. No nos conocíamos de nada. Los primeros días estábamos ahí un poco así, hola, y al final hemos acabado todo yéndonos de fiesta, de juerga. Y yo, por ejemplo, el otro día fui a Jaén a visitar al montador. No sé, se ha hecho un vínculo muy, muy bueno. Y el equipo técnico también es un equipo técnico, digamos, semiprofesional o amateur, que nadie, gente o que ha estado estudiando en Ciudad de la Luz y no ha terminado aún, o gente que se lo dejó, o gente que no tiene nada que ver en el mundo del cine, pero es electricista, y dice, mira, pues yo te dejo los focos y yo hago de eléctrico aquí dos días, ¿no? Ha sido un reto personal, pero yo estoy muy contento con haber trabajado con tanta gente. Es más, si hiciese otra película, lo haría igual, porque es bonito luego ver toda la gente que ha participado en la película, cómo te sigue, las ganas que tiene de que la película está acabada, que quiere verla. Y todos esos problemas que te llevas a casa, se te van. A lo mejor llega, te manda alguien un mensaje de, me lo paso muy bien en el rodaje, enhorabuena, estoy deseando ver la película, todas esas cosas. Para mí me llegan y se te olvidan los problemas de la película y dices, joder, qué bonito. Pero yo estoy contento personalmente y profesionalmente con haber trabajado con tanta gente.
Y ya para finalizar, y como curiosidad, ¿se han preguntado por qué el nombre de la película es con S?
Operaciones Especiales con S es porque en mi trabajo de policía pues tratas con mucha gente, gente de la ciudad, gente del campo, gente de fuera, gente de todo. Y me hacía mucha gracia que la gente de aquí del campo de Elche a los municipales le llaman municipales con S. Y cambian la C por la S. A mí me hace mucha gracia. Y no es reírme de ellos, sino es un homenaje realmente a ellos. Entonces, recuerdo una vez que fuimos a un servicio y dice, mira, así ven en los municipales. Che, tú, municipal. Y yo, ostras, el municipal. Y me hizo mucha gracia. Y como entonces estábamos con el proyecto de Tonico el Municipal, que no tenía un título, dijimos, ostras, pues vamos a poner un municipal con S. Y como la gente dice mucha gracia, pues hemos querido seguir esa continuidad. Entonces, Operaciones Especiales, le hemos cambiado las C por las S, porque aquí la gente del campo dice Operaciones Especiales.
Lidia nos trae el análisis de la película y el corto. ¿En qué película has puesto tu ojo este mes, Lidia?
Buenas, Alicia. Ahora que viene la Navidad y a mí me encanta, os quiero hablar sobre una película excelente para ver durante las vacaciones. The Holidays, o en castellano mejor, Vacaciones, se estrenó en el año 2006 y fue dirigida por Nancy Meyers, que es productora, guionista, directora estadounidense. La película está protagonizada por Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law y Jack Black. Las protagonistas de la película son principalmente dos. Amanda Woods, una mujer que lleva una agencia de publicidad especializada en trailers de películas y vive en California. Por otro lado, Iris Shipkins, redactora de una columna de bodas que vive en una casa de campo en Inglaterra. Las dos tienen relaciones complicadas con los hombres. Amanda corta con su novio mientras que Iris tiene encuentros con un hombre prometido. Antes de comenzar las vacaciones, se conocen por internet y intercambian sus viviendas en vacaciones. Por un lado, Amanda se enfrenta a un problema de ruptura y por otro, Iris no se siente valorada porque es el segundo plato, por así decirlo, del hombre con el que sale. Durante sus vacaciones, cada una vivirá experiencias que transformarán sus vidas para siempre. Aprenderán a seguir adelante, pase lo que te pase, y a ayudar a los demás. Los dos principales paisajes de la película son distintos, ya que son dos ciudades diferentes, incluso continentes. El ambiente de Inglaterra transmite ese espíritu navideño, con nieve, frío, y en cambio el clima donde convive Iris es cálido y tierno. Ambas se hacen amigos e incluso más que amigos. Se trata sobre todo de una superación y lo importante que es el hecho de olvidar el rencor y seguir adelante. Además, toda la trama de la película es un homenaje al mundo del cine, sobre todo a los clásicos del cine de los años 30 y 40. Y este programa hemos decidido analizar el famoso cortometraje de Paco Soto, Tónico el Municipal. Paco Soto es el director, cámara y productor del cortometraje. Y va sobre que un agente novato, que aún está de prácticas, tiene 8 horas por delante con su compañero Pepe, que le va dando lecciones para que el principiante cumpla con su servicio de prácticas. Paco Soto afirma que los hechos del corto son prácticamente reales y todo está basado en su experiencia de 13 años de servicio, ya que era policía. Él quería reflejar el contraste que existe entre los policías veteranos con los policías jóvenes que comienzan el servicio con muchas ganas y desean cambiar el funcionamiento policial y la sociedad en general y se encuentran con que no se puede cambiar casi nada. Creo que el cortometraje transmite ese toque de humor e ironía sobre el cuerpo policial y en cuanto a la parte técnica del cortometraje considero que está muy bien grabado con planos de toda índole, desde un plano detalle hasta el plano americano. Lo más curioso es que la película Operaciones Especiales fue una especie de segunda parte del cortometraje que tuvo éxito en la comarca ilicitana.
Bueno, pues ya saben qué cortometraje tienen que ver estas Navidades. Y ahora les dejamos con Spring Will Be A Little Late This Year, que es de la película Si la cosa funciona, de Woody Allen. Y después seguiremos con Lidia. Thank you. Pues, uy, parece que estás muy navideña, Lidia.
Te lo admito, Alicia. Es que ahora que ya la Navidad he estado preguntando por la facultad las preferencias cinéfilas y he preguntado a los estudiantes de periodismo lo siguiente. ¿Qué valores debería transmitir una película navideña? También les he preguntado, ¿qué se prefiere, manta y cama o ir al cine? Y por último, vamos a ver qué películas navideñas nos han recomendado.
Yo en Navidad tengo una tradición que hace toda mi familia, que es ver Qué bello es vivir, una película de Frank Sinatra, un clásico de acción, y la cita navideña, porque mi querido, toda la vida es que he visto desde que tengo 10 años y me gusta recomendarla, preguntando por estas fechas, no la falla.
Bueno, vemos que cada uno tiene sus preferencias. A algunos les gusta ir al cine, a otros quedarse con la mantita en su casa y otros disfrutan de las películas navideñas durante la época. Pero casi todos están de acuerdo, la Navidad nos une, nos da esperanza a un futuro mejor. Así que os deseo desde aquí que disfrutéis al máximo las fiestas.
Pues vamos con música también navideña. Les dejamos con una canción de Michael Bublé.
You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Make a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town.
He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town.
Por si no tenéis suficiente con las películas navideñas que nos han recomendado los estudiantes de la universidad, vamos a ver qué nos recomiendan los profesores.
Somos un poco manos tijeras y a todos nos tienen que acoger, a veces somos un poco torpes y también al mismo tiempo todos somos un poco como esa población de esa ciudad, ¿no? que tiene prejuicios ante lo diferente y ante lo extraño. Y ahora que llega el momento de la Navidad, creo que tenemos que ser un poco más generosos y acoger al diferente, al otro. Por eso esa película me encanta, aparte de la belleza del estilo y de la narración que tiene Tim Burton.
Soy José Vicente Castaño, soy profesor de Empresa Periodística en la Facultad de Periodismo, en el área de Periodismo, en la Miguel Hernández, y mi recomendación de película para que veáis estas vacaciones es la revista, la película Five Days to Dance. Es una película que han hecho unos compañeros de aquí, de la provincia. Es una película que no encontráis en los cines comerciales, la encontráis en los cines Odeón en febrero y la podéis ver también en algunos canales de pago en internet, vía Filmin, por ejemplo. Una película fantástica que recomendaréis, que os va a encantar, y aunque no os parezca sorprendente, es un género documental.
Soy Alicia de Lara, profesora de periodismo aquí en la Universidad UMH, y la película que recomiendo para ver estas navidades, porque es un clásico y siempre divierte, es Solo en casa. Pero no los remakes sucesivos, sino la primera, la de 1990, dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Macaulay Culkin. ¿Y por qué la recomiendo? Pues porque creo que es una película, como decía, muy divertida, y entretenida, y además a mí me gusta especialmente porque tanto a mi generación, la gente de los 80, como a la generación de la gente a la que le doy clase, que ya son pues 10 años menos,
película que nos ha impactado a las dos generaciones y que creo que a las dos generaciones nos ha gustado. Entonces eso es un síntoma de que la película pues es buena. Luego ya sobre las siguientes, segundas partes ya habría que debatir. Pero luego la primera es un clásico.
Pues hasta los menos cinéfilos han oído alguna vez hablar de Steven Spielberg, Quentin Tarantino, James Cameron, Christopher Nolan, Tim Burton o Woody Allen. Todos son reconocidos directores de cine. Pero, ¿no os habéis preguntado alguna vez cuál es el papel del director de cine? Las funciones del director son: se encarga de dar instrucciones a los actores, de la puesta en escena, la puesta de cámara, supervisa el decorado, el vestuario, introduce cambios si los cree necesarios. Además, elige los escenarios, a los actores. Incluso hay directores con estéticas muy propias y fácilmente reconocibles, como Tim Burton. Pues hay gente que piensa que el director nace, no se hace. No sé, quizás si el siguiente director local, Abel Viudes, piensa lo mismo. Así que les dejo con la entrevista que María Marín hizo ayer al director de Frikidística.
¿Tú crees que el director nace o se hace?
Bueno, yo creo sin duda que el director nace, pero dentro de unos cánones se puede hacer también. Puedes aprender unas pautas que no natas y estudiarlas. Lo que pasa es que no vas a tener el mismo talento que el director que nace, que lo lleva en la sangre, que es cinéfilo, le gusta el cine.
¿Y qué te hizo compaginar una carrera como es periodismo con otra cosa tan diferente como es el director?
El tiempo, desde luego, ¿no? Porque voy bastante falto de tiempo. Y bueno, el hecho de estar acabando ya periodismo, que me quedan tres asignaturas, aunque difíciles, también hay que decirlo, que son tres de las más duras, pero yo creo que creía que podía sacar tiempo para empezar la otra carrera, que al mismo tiempo también me convalida, entonces no es hacerla entera. Y sí que es verdad que yo me planteé, antes de hacer periodismo, estudiar comunicación audiovisual. Lo que pasa es que era en una entidad privada y valía un dinero que ahora no vale, ahora está bastante rebajada y es más accesible. Y bueno, siempre han sido las dos carreras que más me han gustado, por el periodismo, por el tema de la radio, el tema de la escritura, el tema de la comunicación en general y comunicación audiovisual por el cine y por la radio. Son las dos carreras que más me van, así que me decidí, digo, a ver cómo lo voy llevando.
¿Y de dónde surgió la idea de Frikidística?
A ver, Frikidística, éramos un grupo de gente que hacíamos cortometrajes, lo hacíamos y hacemos, y entonces tuvimos la idea de hacer una webserie que tan de moda estaba, de aquí de la UMH, que fuera gente muy friki, que fuera graciosa, y lo propusimos ahí en la oficina de comunicación, y les gustó la idea, parece ser que están pensando también en algo parecido, y al final nos dieron los medios justitos para hacerlo, bastante justitos, pero oye, más que los que podíamos aportar nosotros, y nada, durante un año lo llevamos a cabo. De momento está parada, estamos haciendo otros proyectos, y bueno, no sabemos si seguirá algún día o no.
Y además de director, ha sido actor dentro de la serie, ¿y qué tal la experiencia de actor?
Bueno, sí, algún camerito como Tarantino me gusta hacer de vez en cuando, pero tampoco quiero protagonismo absoluto, ¿no? Algún papelito así secundario. Y sí, me gusta, la verdad que todo el tema del cine, ya sea interpretación, o producción, o montaje, dirección, me gusta todo y creo que lo he hecho todo, ya no sé en qué punto bien o mal, creo que actor un poquito más flojo, pero bueno, me gusta todas las facetas del cine.
¿Alguna anécdota que nos puedas contar de rodaje?
Bueno, de Frikidística, por ejemplo, mil. Hay escenas que nos hemos pegado, escenas de 7-8 personas que fallaban constantemente. Fallaban ellos, lo fallaba yo, fallaba el cámara. Y el sol se ponía y teníamos que cancelar la escena para el día siguiente y volver otra vez. Y estábamos todos ya fritos con tantas repeticiones y le pegábamos muchas horas. Y bueno, si me puedo pensar alguna más graciosa, habrá alguna escena subida de tono, que luego en la universidad decían, esto es un poco peligroso, en fin, cosas así.
Como director, ¿qué gusta ser un actor para decir, este es el actor ideal para lo que quiero hacer?
Bueno, eso depende del papel siempre. Ha habido polémica con eso, con el tema de que muchas veces he cogido a gente físicamente atractiva, y es raro que ha habido polémica porque también he cogido gente lo contrario, es que depende del papel. Lo que sí que es verdad, si yo tengo un papel en mente, busco una persona que se adecue físicamente y que lo haga bien, evidentemente. No puedo coger una persona que tenga yo en mente que tiene ese físico y luego lo haga mal. Entonces busco una combinación, una hibridación de las dos cosas. Que sea muy natural, siempre busco la naturalidad máxima. Hay actores de teatro que yo los admiro mucho, lo hacen muy bien, pero para un corto, por ejemplo, no valdrían para la naturalidad que yo busco.
Y para terminar, ¿qué proyectos tienes ahora o
aquí en la universidad estamos haciendo una especie de reportajes por carrera. Se llama Hoy estudiamos lo que le sigue. Vamos a empezar el piloto con ingeniería informática. Y eso es lo que estoy haciendo ya ahora. Estamos grabando y creo que saldrá antes de 2015, o sea, ahora mismo. Y cortometraje estamos preparando con los compañeros de Ciudad de la Luz, los que estaban antes en Ciudad de la Luz, para estar aquí en comunicación audiovisual. Un cortometraje se llama Visceratia, que es una crítica al mercado laboral, desde un punto de vista así humorístico, un thriller de humor un poco raro, un guión de estos míos extraño. Y bueno, espero que hay que pegar un salto en la calidad por contar con gente de Ciudad de la Luz.
Si eres cinéfilo como si no, si te gusta acceder a otros mundos, este es tu lugar, este es tu programa.
Radio Paradiso, un viernes al mes de 15 a 11 de la mañana.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Se despiden Lidia.
Adiós.
Jennifer.
Hasta luego.
Y María.
Hasta la próxima.
Y una servidora, Alicia. Y gracias a los controles, a Paco Hernández. Pasen una muy feliz Navidad y vean mucho, mucho cine. Les dejamos con la canción Si te vois, ma mère, de la película Medianoche en París. Nos vemos en 2015.